El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, durante nuestra peregrinación cuaresmal, nos hicimos una pregunta y espero haberla respondido satisfactoriamente. ¿Por qué las autoridades de los judíos llevaron a Jesús a los romanos para que lo crucificaran y lo mataran? ¿Cuál fue la razón? Y una de las razones que aduje en ese momento es que Jesús purificó el judaísmo de toda una serie de tradiciones humanas, de toda una serie de interpretaciones que se habían ido introduciendo en el tiempo. ¿Por qué motivo? Porque Moisés entregó la alianza escrita en tablas de piedra. Y San Pablo nos explica hoy que esas tablas de piedra eran una letra muerta. Es decir, Moisés entregó al pueblo de Israel los mandamientos de la ley de Dios, y esos mandamientos de la ley de Dios por sí mismos no salvan. No salvan. No sea que alguien me vaya a entender, nos salvan. No salvan los mandamientos por sí mismos. Al contrario, dice San Pablo que esos mandamientos en sí mismos, según la ley antigua, tal como estaban escritos, son un código de condena. Si haces esto, está mal. Si haces esto, está mal. Si haces esto, está mal. Lo acabamos de leer en una frase muy, muy fuerte de San Pablo. Dice así: no de código escrito, sino de espíritu. Está hablando de él. Porque la ley escrita mata, el espíritu da la vida. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a quitarle el polvo a lo escrito y a infundirle el Espíritu Santo, que es su Espíritu. San Pablo entiende esto porque él vivía un judaísmo radical, él era fariseo, y él mismo se define a sí mismo violento, blasfemo y perseguidor. Es decir, esa muerte de la ley antigua, San Pablo la vivió en su corazón y en su propia vida. Se acordarán ustedes que San Pablo estaba feliz aplaudiendo la muerte de Esteban, y los que apedrearon a Esteban dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Por qué? Porque Pablo buscaba la aplicación de la ley escrita, la letra, Y caiga quien caiga. Hoy el Evangelio nos dice Jesús: yo vine a dar cumplimiento a la ley, pero al espíritu de la ley, a esa ley que con la guía del Espíritu Santo puede adaptarse a circunstancias, a tiempos, a culturas, a periodos de la historia, y sigue siendo la misma ley, la ley santa de Dios. Nadie querrá ahora, nadie pretenderá que nosotros nos pongamos a vivir la ley de Dios como la vivieron en el Éxodo el pueblo de Israel, caminando y peregrinando en medio del desierto. Entre otras cosas, porque ya no hay maná, se acabó el maná. Las circunstancias, los tiempos, las tradiciones, la cultura, las épocas de la historia van cambiando. Y además el Evangelio es para todo el mundo, no solo para el pueblo de Israel. Y por lo tanto debe entender la mentalidad, la psicología y seguir siendo la ley de Dios. Entonces San Pablo hoy y la liturgia ponen juntas estos dos pasajes de la Escritura, hermosísimos, importantes. Y el primer pasaje de la Escritura, que es de la carta a los Corintios, remitiéndose al Antiguo Testamento, a Moisés. Esta confianza en Dios la tenemos por Cristo. Fíjense qué importante. ¿Por quién tenían confianza en Dios en el Antiguo Testamento? La tenían por Moisés. Nosotros la tenemos por Cristo. Es que Moisés hizo cosas menos heroicas y santas que las que hizo Cristo. No, los dos dieron todo. Moisés aparece en las Escrituras como el amigo de Dios, el que hablaba con Dios cara a cara. Nada más que Cristo es el Hijo Eterno de Dios encarnado, el Hijo Eterno de Dios. Moisés era gigante y con todo es un polvito junto a Cristo, que es el Hijo Eterno de Dios y el que nos da la nueva alianza y el que nos enseña la nueva alianza. Parecería que lo que Jesús viene a enseñar es diferente de la antigua alianza. No, es lo mismo. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a quitarle valor a todo lo que hacéis. No he venido a abolir, sino a cumplir, a llevarlo a la perfección, a ofreceroslo a vosotros como una ley renovada, vivificada por el Espíritu Santo. Os aseguro, antes pasarán el cielo y la tierra, es decir, antes se va a acabar el mundo, que deje de cumplirse hasta la última coma de la ley. Y luego hace Jesús un juicio de las personas. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Jesús quiere nuestra obediencia a la ley. Nos la pide, nos la enseña, Él mismo la cumplió, pero con el Espíritu Santo, con la libertad de los hijos de Dios, siendo hijos en el Hijo, no esclavos. Qué hermoso, queridos hermanos, y qué regalo de Dios. Por eso en el Aleluya hoy rezamos lo siguiente: Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Es decir, Dios mío, enséñame tú, por favor, a caminar en el camino tuyo, en el camino que tú me trazas, en el camino por donde Jesucristo me quiere llevar. Y les digo una cosa: no existen dos caminos iguales en toda la historia de la humanidad. Son parecidos, pero no iguales. Cada ser humano tiene un camino único, irrepetible, que es el camino que Dios le ha trazado, Cada quien tiene un entorno social, cada quien nació en una época de la historia, cada quien tiene su propia personalidad, su propia familia, sus propios condicionamientos. Cada uno es cada uno. Y así decimos: Dios mío, instrúyeme en tus sendas, hazme a mí caminar ese camino como tú quieres, haz que camine con lealtad. Ayer hablábamos de la coherencia de vida, de la integridad de vida, de ser la misma persona, estemos donde estemos, con quien estemos, como sea que seamos íntegros. Y hoy añadimos leales, haz que camine con lealtad. Y en el Salmo responsorial, el Salmo 98, santo eres Señor Dios nuestro. Le estamos diciendo a Dios: tú eres santo, tú eres el único santo Dios nuestro. Y luego pasamos a hacer una serie de contemplaciones de lo que es vivir según esa ley santa de Dios. Queridos hermanos, estos días estamos viendo el Sermón de la Montaña, la ley nueva del Evangelio, que es la misma del Antiguo Testamento, pero renovada y vivificada por Cristo y sobre todo vivida por Cristo. Él la vivió, Él es el Maestro, Él es el modelo, Él es el camino, Él es la luz. Y esa ley nueva de Cristo, que es la nuestra, la podemos vivir gracias a la fuerza y a la luz del Espíritu Santo en nuestras almas. Quiero añadir una idea que me encantó, la leí hoy en el breviario. Me mira Paula como diciendo: padre, ya pasó de 10 minutos. Me encantó una lectura hoy de Orígenes, un grande teólogo de la antigüedad. Orígenes recuerda el pasaje cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida. Acuérdense, los 40 años del éxodo por el desierto, muere Moisés en el monte Nebo. Espero un día llevarlos al monte Nebo, al memorial de Moisés. Y Aarón va a encargarse de atravesar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Un lugar, un hecho precioso, importantísimo de la historia del pueblo de Israel. Y es un lugar que ya visitamos en nuestra peregrinación cuaresmal, cuando fuimos a hablar del bautismo. Pues bien, dice Aarón al pueblo: miren, los sacerdotes van a tomar el arca de la alianza, es decir, la ley de Dios. Van a entrar en el río Jordán y se va a parar el río Jordán. Y ahí se van a quedar los sacerdotes parados en el río Jordán hasta que pase todo el pueblo. Cuando haya pasado todo el pueblo el río Jordán, es decir, cuando hayan entrado todos en la tierra prometida, los sacerdotes saldrán del río Jordán llevando el arca de la alianza. Y cuando salgan del Jordán, el río volverá a su cauce. Fíjense, queridos hermanos, la belleza de ese texto. Los sacerdotes están en el río Jordán, es decir, están en la gracia de Dios. Están en el agua bautismal. Y ahí están con el arca de la alianza. Tienen la ley de Dios, la llevan sobre sus hombros, sobre su vida, sobre su persona. Y es por eso que esos sacerdotes hacen que se pare el río Jordán y pase el pueblo de Israel. Y pasa de la tierra de Moisés a la tierra de Jesús. Queridos hermanos, es una lectura bellísima, profunda, teológica, de este paso de la antigua alianza a la nueva alianza, de Moisés a Jesús, de la letra muerta al Espíritu. Pidámosle a Jesús que entendamos su ley en profundidad, en profundidad. Hoy me preguntaba yo, en mi meditación matutina, que como saben hago caminando al lado del mar de Galilea todos los días, o casi todos los días, Me preguntaba yo, ¿cómo definiría yo al católico que vive la ley de Cristo así? ¿Cómo definiría yo al sacerdote que vive la ley de Cristo así? Porque podemos poner unos ciertos parámetros del tipo de católico. Está el tipo de misa dominical o de misa de Navidad nada más y de Pascua. Está el tipo de católico que a lo mejor todavía bautiza a sus hijos, pero ya no cree mucho, no cree nada. Está el católico que ama su fe, que se forma, que vive mucho más que el mínimo indispensable. Está el tipo de católico que se hace apóstol. Está el tipo de católico más bien orientado a una vida moral, a un moralismo bueno. Está el tipo de católico más orientado a una relación personal con Cristo. ¿Cómo tendríamos que definir nosotros el católico ideal, el que vive esa ley de Cristo a fondo en el espíritu y en la letra? Se lo dejo de tarea. ¿Qué tipo de creyente, qué tipo de católico quiero ser yo según la ley nueva de Cristo, según la alianza de Cristo?